Bueno, esta mañana quiero compartir con vosotros una reflexión en la palabra de Dios. Al mensaje de hoy le puse como título Proscatere. Ah, ¿no sabéis lo que significa proscatere? Proscatere es una palabra que sale en el Nuevo Testamento, en el griego, y que es traducida la mayoría de las veces por perseverancia. Otras veces es traducida por paciencia. Muy pocas veces es traducida por esperar, pero la mayoría de las veces los traductores la han traducido por perseverancia. Proscatere. La perseverancia es algo muy importante, hermanos, para los que somos creyentes. La perseverancia es algo que el Señor nos pide como cristianos. Y Jesús mismo fue un ejemplo de perseverancia. Nuestro mayor ejemplo de perseverancia. Por eso Él nos pide como cristianos que seamos perseverantes. Porque Él lo fue primero. Cuenta la historia una curiosidad de un tal Tamerlán, que quizás algunos habéis oído alguna vez mencionar. Fue el último gran conquistador de Asia Central. Él era un turco mongol que llegó a dominar hasta 8 millones de kilómetros cuadrados. Fue conocido por todo el mundo de ese entonces. En Europa se hablaba de él porque se le tenía miedo de que llegara hasta Europa. En China se le tenía miedo porque tenía entre sus objetivos invadir China. Invadió Rusia. Y aunque murió por ahí en el año 1400 y pico, su fama perduró por muchos siglos. Se dice que en algunos lugares, hasta 7 siglos después, se siguen contando leyendas de él, de sus conquistas que él había realizado. Pero sus inicios fueron muy difíciles. Él era parte de una tribu nómada, una de las tantas que había en su época, y para poder llegar a ser un conquistador, lo primero que tenía que hacer era convertirse en un líder de su tribu. Y luego conquistar a otras tribus que estaban alrededor, todas las que estaban ahí en Asia, para luego poder proyectarse al resto del mundo. Y no le fue fácil. Dicen que en un momento de sus primeras andanzas intentando ser un conquistador, se deprimió mucho, porque no encontraba éxito. Y un día estaba muy deprimido en su tienda, y de repente vio que en la pared, en la tela de la tienda, había una pequeña hormiguita que iba llevando un trocito de pan y quería subir hasta algún lugar de la tienda. El nido estaría por ahí en alguna tabla alta. Entonces él tenía un palo en su mano, le pegó a la pequeña hormiguita para que se cayera. Y la hormiguita cayó. Ella retomó su camino, volvió a subir por el mismo sitio donde lo había intentado la primera vez. Él la vio y en sus pensamientos, ahí distraído, otro golpe de palito y la hormiguita volvió a caer. Entonces, en ese momento ese suceso lo distrajo a él, lo sacó de su sentimiento de depresión. Entonces se puso a jugar con la hormiguita y empezó a contar a ver cuántas veces la hormiguita era capaz de volver a retomar su trabajo, volver a intentar hacer el mismo camino. Y estuvo ahí casi una hora, hasta que lo vinieron y lo interrumpieron porque tenía que hacer algo. Se interrumpió su cuenta. Cuando él se iba, se dio vuelta para mirar y vio que la hormiguita había conseguido pasar el límite que él había puesto con su palito y seguía su camino hasta su objetivo. 80 veces la había tirado al suelo. Y 80 veces la pequeña hormiguita volvió a coger el trocito de pan y volvió a intentar llegar hasta el nido. En ese momento, él pidió disculpas a los que le estaban llamando y se encerró en la tienda unos minutos más. Y dijo, si una hormiguita, con su perseverancia, logró triunfar contra un gran gigante como lo soy yo, un ser humano con un palo en la mano, ¿cómo no voy a yo, con la perseverancia, lograr conquistar otros reinos en la tierra? Y a partir de ese momento, comenzó su carrera de éxito. Y con perseverancia, logró conquistar muchos reinos de la tierra. Y la perseverancia es muy importante para nosotros hoy. En la Biblia se nos invita como creyentes a ser perseverantes en diferentes cosas. Y he estado mirando a ver en qué se nos pide en la Biblia que nosotros guardemos la perseverancia. Y he encontrado que se nos invita a guardar la perseverancia en 7 cosas de nuestra vida. Sabéis que el número 7, para los judíos y en la Biblia, es un número que simboliza la perfección. Yo no sé si Shakespeare leía la Biblia, pero hay una frase famosa de él. Él dijo, si el hombre fuera perseverante, llegaría a ser perfecto. Y quizás por algo en la Biblia encontramos 7 razones o 7 cosas, 7 áreas en nuestra vida en la cual nosotros debemos aplicar y procurar la perseverancia. Y si lo conseguimos, probablemente llegaríamos a ser hombres y mujeres perfectos. Son 7 cosas. No sé si os voy a acordar de todas al final de este mensaje. Pero quiero que, por lo menos de estas 7 cosas que vamos a mencionar, vosotros penséis, a ver, en esta me hace falta perseverancia. A lo mejor vais a encontrar que os falta perseverancia en una, o quizás en 2, quizás en las 7. Pero si no, fijaros en de estas 7 cosas, a ver, ¿cuál es la que vosotros necesitáis en este momento de vuestra vida? Ah, necesito ser perseverante en esto. Y pídele al Señor ser perseverante en eso. Y porque es voluntad de Dios que nosotros seamos cristianos perseverantes, el Espíritu Santo te va a ayudar. Pues la primera cosa en la que la Biblia nos pide ser perseverantes y en la que más veces se menciona la palabra proscatere junto con la palabra es la oración. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en Efesios, en el capítulo 6, el versículo 18, es uno de los tantos. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda procastere, con toda perseverancia y súplica por los santos. La Biblia nos anima en más de una oportunidad a ser perseverantes en la oración. ¿Y qué es esto de ser perseverantes en la oración? Es comenzar a entender esa invitación que en otro lugar el apóstol Pablo nos dice, orad sin cesar, porque la oración es como la respiración a lo natural, lo es en lo espiritual. Nosotros necesitamos estar orando, porque si no oramos, nos ponemos morados, nos mareamos y nos caemos desmayados. Hace unos años atrás, dando unas clases de música con Carolina, con una profesora que Vilma invitó a que nos enseñara canto, nos hacía hacer ejercicio de respiración, y yo creía que tenía mis pulmones lo suficientemente desarrollados como para poder hacer inhalaciones profundas y largar el aire muy despacito, y en uno de esos ejercicios pues me tuvieron que socorrer entre 2 o 3 porque casi me desmayo. Porque cuando dejamos de respirar, no podemos vivir, no podemos mantenernos atentos, no podemos mantenernos en pie, nos caemos. La oración en la vida espiritual es como la respiración. Si no oramos, no nos podemos mantener firmes. No podemos caminar en nuestro andar diario con Cristo. Si no oramos, hermanos, no podemos avanzar. Si no oramos, vamos a estar mareados, yendo de un lugar para otro sin saber dónde está nuestro propósito, dónde está nuestro destino. Si no oramos, nos quedamos quietos, sentados, a veces hasta tirados en el suelo, porque la oración es necesaria para poder caminar. Por eso la Biblia nos insiste tanto en ser perseverantes en la oración. ¿Somos perseverantes en la oración? ¿Oramos constantemente? ¿Oramos todos los días? ¿Oramos más de una vez al día? Si no lo hacemos, pues ahí viene la explicación de por qué muchas veces estamos más tumbados que de pie, ¿sí? Y andamos más trastabillando que firmes en el Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante también el ser perseverantes en la oración? Porque cuando aprendemos a perseverar en la oración, pues luego aprendemos a perseverar en las otras 6 cosas que os voy a mencionar. Si no aprendéis a ser perseverantes primero en la oración, pues de nada sirve que miremos las otras 6 cosas. Porque la perseverancia en la oración es la que nos asegura y nos facilita el poder ser perseverantes en las otras cosas de las que vamos a hablar. La Biblia también utiliza la palabra proscatere cuando nos habla del rechazo. Cuando nos habla de esta palabra que hoy se menciona tanto en la sociedad, el bullying. Algo que parece un término nuevo, pero que es tan antiguo como de los tiempos del Señor. Y el Señor mismo nos advirtió que nosotros por ser cristianos íbamos a sufrir bullying, íbamos a sufrir rechazo, íbamos a ser aborrecidos por los demás. En Mateo, el capítulo 10, en el versículo 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En los versículos anteriores, Jesús les está advirtiendo a los discípulos sobre persecuciones que iban a venir. Y les dice la verdad, el seguirme a mí no es cosa fácil. Por seguirme a mí, os van a perseguir. Y entre todos los sistemas de persecución, quizás uno de los que más nos duele, uno de los que más nos hiere en el interior de nuestro corazón, es el ser rechazados. el ser tratados como diferentes y el ser apartados de los demás solamente por ser cristianos. A veces nos podrían torturar, a veces nos podrían decir un montón de cosas y pues quizás seríamos capaces de soportarlo. Pero cuando somos rechazados por nuestra propia familia, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por aquellos que amamos, cuando somos rechazados por la sociedad por ser cristianos, ahí sí que cuesta. Por eso, muchas veces, decidimos no decir que somos cristianos y pasar por desapercibidos en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Preferimos no decir nada porque sabemos cuáles van a ser las consecuencias. No nos van a dar con un palo en la cabeza porque digamos que somos cristianos. Pero sí nos van a dejar de hablar quizás. Sí nos van a tratar diferente. Y eso cuesta. Y en esos momentos es cuando muchas veces nosotros flojeamos, cuando muchas veces nosotros tropezamos en nuestro andar con Cristo. Y porque nos sentimos el rechazo de la sociedad y los que están cerca nuestros, entonces nos volvemos atrás. Pero Jesucristo dijo que seremos aborrecidos. Nos lo advirtió y nos lo aseguró. No dijo que era una posibilidad. Dice, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, si a pesar del rechazo, si a pesar de que te miren diferente, si a pesar de que te dejen de hablar, si a pesar de que en el trabajo te hagan la guerra por ser cristiano, o incluso te nieguen la posibilidad de un ascenso, porque como tú eres honesto y tienes los valores de la Biblia, no le convienes que estés en una posición mayor, porque entonces lo que roban y engañan no les conviene, persevera. Sigue practicando tu vida cristiana. No dejes de decir que eres creyente. No niegues a Cristo. Persevera. Aunque en la escuela te hagan bullying, aunque en la escuela te rechacen tus compañeros y tus profesores se la tomen contigo porque tú eres creyente, persevera. Persevera hasta el fin. Y la perseverancia tiene una promesa. El que persevera hasta el fin será salvo. La palabra proscastere también se utiliza en otro lugar de la Biblia para hablar acerca del perseverar en la doctrina. Por ejemplo, en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y qué es esto de perseverar en la doctrina? Tiene que ver con aprenderse un montón de reglas e instrucciones y seguirlas al pie de la letra. Aquí está hablando de la doctrina de Cristo. ¿Sabéis que cuando Juan escribió esto, todavía no se habían reunido ni concilios ni nada a hacer un detalle y a redactar cuáles son las doctrinas de los cristianos y de la iglesia evangélica? Cuando el apóstol Juan hablaba acerca de la doctrina de Cristo, hablaba de seguir sus enseñanzas. Enseñanzas a veces tan sencillas que las puede entender hasta un niño. El no mentir, el no robar, el amar a los enemigos, el devolver bien por mal, el que si te obligan a hacer algo, lo haces y aún ofreces un poco más. Y a veces hace difícil seguir algunas de estas enseñanzas básicas y sencillas de Cristo. A veces hasta al amar a nuestros hermanos hace difícil, ¿o no? Pero es una enseñanza del Señor Jesús. Amaos los unos a los otros, porque cuando os améis los unos a los otros y estéis unidos, pues entonces los demás sabrán que vosotros sois mis discípulos. Amad a vuestros enemigos, bendecidlos y no los maldigáis. Hoy en día la doctrina que enseña el mundo es muy diferente a la de Cristo. Una doctrina de Cristo era el sufrimiento. Jesús preparó a los discípulos, a los apóstoles, para sobrellevar el sufrimiento. Y no para que huyeran del sufrimiento, sino para que fueran capaces de confrontarlo y soportarlo. Es lo que estábamos leyendo ahora en Mateo, en el versículo anterior. Sin embargo, el mundo de hoy, la doctrina es, hay que huir del sufrimiento. El placer es lo mejor. Y si hay un momento de sufrimiento en nuestra vida, pues mejor evadirlo con cualquier otra cosa. Mejor pasarla bien antes que estar sufriendo. Pues la doctrina de Cristo no ha cambiado. Y Cristo nos manda que sigamos confrontando el sufrimiento. Y seguir a Cristo, no mentir, amar a los enemigos, buscar la paz, tratar de amar a nuestros hermanos como sea, guardar la unidad y muchas otras cosas que el Señor Jesús nos enseñó de manera muy sencilla, por seguirlas nos van a traer sufrimiento y dolor. Porque van a hacer que otros nos rechacen. Va a hacer que otros nos maltraten. Va a hacer que otros se aprovechen. Pero nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, en hacer lo que Él nos mandó, cueste los que nos cueste. ¿Te está faltando a ti perseverancia en alguna de estas tres cosas que hemos mencionado hasta el momento? ¿Te está faltando perseverancia en la oración? Si te está faltando perseverancia en la oración, es lo primero que tienes que trabajar. ¿Te está faltando perseverar ante el rechazo y los sufrimientos por seguir a Cristo? ¿Es más fácil decir que no eres cristiano o ocultar que eres cristiano con tal de no ser rechazado? ¿Necesitas perseverar más en practicar la doctrina de Cristo, en seguir sus enseñanzas, cueste lo que cueste? Pero la palabra procrastero también aparecen junto con palabras positivas y buenas. Por ejemplo, junto a la palabra gracia. En Hechos 13, 43, dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Y qué es esto de perseverar en la gracia de Dios? Pues en los tiempos de Pablo, los judíos estaban acostumbrados a ser aceptados por Dios o a valorar su vida y su religión por las obras que hacían y por lo bueno que eran. Y estaban saliendo unos judíos cristianos que estaban enseñando una doctrina nueva, que la salvación no era solamente por gracia, sino también por las obras que uno tenía que hacer. Y dice que muchos de estos que seguían a Pablo y a Bernabé eran judíos. Eran judíos que habían aprendido esto desde su niñez, que había que hacer cosas para ser aceptados por Dios. Entonces les costaba entender la salvación por gracia. ¿Cómo? No depende de lo que yo haga. Depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y encima ahora aparecen estos que están enseñando de que no basta solamente con creer en Jesucristo, sino que hay que hacer cosas para poder recibir la salvación. Y hermanos, ¿por qué tenemos que perseverar en la gracia nosotros hoy en día? Porque con el tiempo, a medida que vamos avanzando en el Evangelio, a medida que vamos creciendo en el Evangelio y Dios nos va dotando de dones, nos va dando habilidades, nos va dando lugares para servir en la iglesia, de repente nos vemos que estamos haciendo muchas cosas para Dios y algo muy ahí dentro de nuestro interior, que se llama ego, nos empieza a decir: ah, qué bien que lo hago. Si yo no estuviera en la iglesia, madre mía, lo que sería de la iglesia. Si yo no participara en este ministerio no iría igual. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestro andar en Cristo no es solamente por gracia. Y nos dejamos engañar, pensando también de que todo depende de nuestras obras y de lo que hagamos o no hagamos. Pues cuando ocurra esto, nosotros tenemos que perseverar en la gracia. Seguir pensando: si yo sé algo, si tengo algo, si he hecho o estoy haciendo cualquier cosa, es por gracia de Dios. Es porque Él me llamó, Él me capacitó. Es en su reino en que trabajo, no en el mío. Perseveremos en la gracia. Muchas veces nos vamos a encontrar tentados a no perseverar en la gracia y a perseverar en nuestras propias fuerzas y nuestro propio conocimiento. Quizás alguno de nosotros necesita perseverar también en la gracia de Dios. En otra cosa en que en la Biblia aparece la palabra proscatere, es junto a hacer bien. Permanecer en hacer el bien. En Romanos 2:7 encontramos palabras del apóstol Pablo que dicen: vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué es esto de permanecer en hacer bien? Pues yo creo que todos sabemos. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado en hacer bien las cosas? Y aunque intentamos hacer bien las cosas, parece que todo va mal. Y miramos al vecino y miramos a los familiares y a los amigos que hacen todo mal, y parece que todo les sale bien. Y en esos momentos donde nosotros tenemos que perseverar en hacer el bien. Muchas veces nos toca hacer el bien a gente, a personas, y esas personas nos devuelven con mal. Y entonces somos tentados a decir: buah, ¿para qué voy a seguir tratando bien? ¿O para qué me voy a seguir portando bien con tal o cual persona? Y en ese momento es donde tenemos que practicar la perseverancia en hacer el bien. Los que trabajan en el banco de alimentos o en el ropero, por ejemplo, los que trabajan en la parte social, saben qué difícil se hace a veces venir a repartir los alimentos, porque aunque con mucho esfuerzo y sacando hora y tiempo de donde no lo hay, se está dando alimento a las personas y las personas responden de manera negativa, con quejas. Esto como un ejemplo. Pero yo creo que cada uno de vosotros ha pasado un momento en su vida en que ha decidido no perseverar en hacer el bien y ha decidido: mejor hago otra cosa, pero no continúo haciendo el bien. Pero hermanos, tenemos que, en esto también, que ser perseverantes en el hacer el bien. Aunque veamos que a nosotros haciendo el bien no nos vayan bien las cosas, y a los que parece que la hacen mal, si les fuera bien. Una sexta cosa en la cual hay que perseverar es en la unidad. En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 46, nos habla de lo que hacían los primeros cristianos. En Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y solo un capítulo antes se nos habla también de cuando estaban los apóstoles y los seguidores de Cristo en el lugar alto, perseverando juntos en la oración con María y con las mujeres. Estaban perseverando unánimes también en la oración juntos. Y esa perseverancia en unidad trajo al Espíritu Santo para que llenara a los primeros creyentes. Perseverar en la unidad es algo que también Dios espera que nosotros hagamos. Y perseverar en la unidad es algo que no es fácil, hermanos. Se hace muy difícil a veces perseverar en unidad. Lo vemos simplemente en la historia de la iglesia protestante. Cuando el pastor ahora está estudiando y nos hace mirar al grupo de líderes acerca de la historia de los primeros mártires del protestantismo, y por ahí miramos la vida de Casiodoro de Reina, quien tradujo la primera traducción de la Biblia al español, él estaba aquí en España, había oído acerca de las ideas protestantes y pues se había hecho adepto a los protestantes. Pero él estaba solo junto a algunos otros compañeros ahí en un monasterio y no había conocido a otros protestantes. Y cuando él fue perseguido, cuando llegó la Inquisición y lo quisieron matar y él huyó, al fin pudo viajar a los países del norte, donde el protestantismo gobernaba, donde todas las grandes ciudades, las grandes naciones eran protestantes, y él llegó feliz ahí de al fin voy a estar con mis hermanos protestantes, y resulta que huyó de la persecución de la Iglesia Católica de aquí de España, y allí se encontró con más persecución, porque había rivalidad entre los luteranos, entre los calvinistas, se había dividido, y no solamente que discutían en la calle o en el bar, sino que había guerras. Se mataban entre protestantes que no tenían las mismas formas de ver las cosas. Y en la cuna misma del protestantismo hubo división. Y si hoy nos ponemos a mirar en la iglesia evangélica de hoy, ¿cuántas denominaciones tenemos? Yo creo que daríamos una lista muy larga, ¿no? Por eso muchos que no son evangélicos se confunden y dicen, pero ¿y al final quiénes son los evangélicos? ¿Cuáles son estos, los otros? ¿Y por qué hay tantas ramas? Nos preguntan. Pero no vayamos a lo general o a lo histórico, vayamos a lo práctico y a lo íntimo. ¿Cuántas veces falta unidad en nuestra propia congregación, en nuestra propia iglesia? ¿Cuántas veces falta la unidad en nuestra propia familia? Vamos a lo más íntimo. Que somos familias creyentes, ¿sí? Y a veces falta la unidad hasta en la misma casa. Vayamos a lo más íntimo. ¿Cuántas veces me falta a mí unidad? Unidad con Cristo, unidad con Dios, unidad con el hermano. El ser perseverantes en la unidad es muy difícil, pero es algo que Dios también está esperando, en lo cual nosotros perseveremos. ¿Estamos perseverando en la unidad? Persevera primero en la unidad tuya con Cristo. Persevera en la unidad en tu familia. Persevera en la unidad de la iglesia. Y persevera con la iglesia universal de Cristo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo todavía? ¿Cuántos necesitamos perseverar en la gracia? ¿Cuánto necesitamos perseverar en hacer el bien? ¿Cuánto necesitamos perseverar en la unidad? Y lo último, esto quizás para los que tenemos algún ministerio. La palabra proscatere también aparece junto a la palabra ministerio, a la palabra servicio. Ahí en Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 4, nos cuenta en ese capítulo acerca de un problema que había surgido en la primera iglesia, en que se hacía diferencia entre unas viudas y otras, y que no se les daba de servir de comer lo mismo. Entonces los apóstoles tenían que estar ocupándose de vigilar a ver a quién se le daba y quién no se le daba. Y ellos en un momento dijeron, nosotros no nos podemos seguir ocupando de estas cosas, hay que poner a otra gente, a los diáconos. ¿Sí? Y buscaron a siete diáconos que se ocuparan de ese trabajo, y ellos dieron la razón de por qué tomaron esta decisión. Y en el versículo 4 dice, luego de que les explican el trabajo que iban a hacer los diáconos, dice, y nosotros persistiremos, ¿sí? Que es la palabra proscatere, que es la misma que se traduce por perseverar, y nosotros persistiremos o perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muchas veces, cuando somos llamados a tener un servicio, un ministerio, un trabajo especial dentro de la iglesia, muchas veces somos tentados a dejar de perseverar en ese trabajo. A veces por cosas, por ataques directos del diablo. Cuando el diablo nos ataca para que no perseveremos, para que no sigamos en nuestro servicio y en nuestro ministerio. Y tenemos luchas y tenemos enfrentamientos contra los mismos enviados por el diablo que nos quieren hacer retroceder en nuestro ministerio. Pero a veces el dejar de perseverar en cumplir nuestro ministerio es simplemente por ver necesidades de las cuales no tenemos que ocuparnos. Aquí los apóstoles no estaban teniendo una lucha contra demonios ni estaban teniendo ataques ni... Ellos simplemente, había una necesidad y ellos dejaron de perseverar en su ministerio, en la oración y en el compartir la palabra, porque se tuvieron que ocupar de algo que otros no estaban haciendo. Y a veces somos engañados y sutilmente somos desviados de la perseverancia en nuestro ministerio por cosas que parece que son necesarias que nosotros tenemos que hacer y a veces la tienen que hacer otros. Pero los apóstoles... Estos primeros hombres dijeron, nosotros vamos a perseverar en nuestro ministerio, en la oración y en compartir la palabra. Y entonces organizaron el trabajo de aquella iglesia para que otros se pudieran ocupar de esas otras necesidades. Hermanos, no sé a qué ministerio te ha llamado el Señor ni en qué le estás sirviendo, pero muchas veces vas a dejar de perseverar en tu ministerio. A veces porque te ataque el diablo o a veces porque... nos distraemos en necesidades o en cosas que nosotros no tenemos que hacer. Pero tenemos que perseverar en lo que el Señor nos ha llamado. 7 cosas en las cuales la palabra de Dios nos anima y nos invita y nos insta a que perseveremos. Perseverar en la oración, perseverar ante el rechazo, perseverar en la doctrina de Cristo, perseverar en la gracia, perseverar en hacer el bien, perseverar en la unidad y perseverar en el ministerio. A mí me resultan muchas. ¡Guau! Pero si Dios espera que nosotros perseveremos en estas cosas, es porque con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. La cuestión es decidir comenzar a perseverar en la oración y a través de la oración, Señor, ayúdame a perseverar en la unidad, ayúdame a perseverar en la doctrina, ayúdame a perseverar en hacer el bien, ayúdame a perseverar ante el rechazo. Este hombre que me resulta tan difícil acordarme el nombre, Tamerlán, estaba ahí encerrado en su tienda, deprimido, tenía un sueño, conquistar el mundo en aquel entonces conocido. Y un día tomó una decisión, solo porque vio una pequeña hormiguita que no se rindió y que una y otra vez lo volvió a intentar. Y ese día tomó el compromiso. Si una hormiga que persevera, triunfa, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Cuando yo tenía unos 5 o 6 años, había un hormiguero en un rincón del patio de la casa de mi papá que siempre iba y cogía hojitas del vecino. Entonces mi papá no le hacía caso, no perseguía esas hormigas. Y a mí me gustaba mucho mirar ese hormiguero porque aprendía mucho de las hormigas. Pero un día noté que empezaron a buscar hojitas y florcitas del jardín de mi papá y dije, les queda poco tiempo porque cuando mi papá se entere que hay un hormiguero ahí. Entonces yo intenté que las hormigas cambiaran de propósito, que en vez de seguir buscando otra vez en el jardín de mi papá, se volvieran al jardín del vecino. Entonces agarré y le hice una montañita de ladrillos ahí en el caminito que ya habían hecho, porque digo, bueno, ahora tienen ahí una montaña de ladrillos, no van a poder pasar. Al otro día, las hormiguitas escalando la montaña de ladrillos, entonces digo, si para arriba no las puedo detener, pues la detendré para abajo, y cavé una zanja. Al otro día, a las hormiguitas bajando y subiendo por la zanja. Digo, pues si le echo agua, no van a poder. Aquí, ya si le echo agua, no van a poder porque no saben nadar la hormiga. Se van a ahogar. Así que les inundé esa zanja con agua, y era una zanja que tenía como 1.5 metros de largo, de ancho a lo mejor 1 centímetro, pero era muy larga. Al otro día las hormiguitas ya habían encontrado cómo dar toda la vuelta a la zanja y seguían buscando. Y algo que yo había descubierto es que las hormigas les repele el olor a aceite quemado, lo rechazan, no lo soportan. Entonces agarré un poco de aceite quemado que teníamos, como en esa época teníamos la bomba de agua, entonces yo con una cucharita iba, sacaba un poco de aceite de la bomba de agua, y agarré y hice todo un círculo alrededor del nido. Y cerqué todo el nido, a riesgo de que las pobres hormiguitas se murieran de hambre, pero en ese momento no lo pensé. Pero le hice todo un cerco con aceite, y las hormiguitas de repente desesperadas, porque buscaban por todas partes y no tenían ningún lugar para salir. Entonces me quedé tranquilo, bueno, lo he conseguido. Al día siguiente fui, y se habían hecho un túnel por debajo de la mancha de aceite, y seguían pasando por ahí. No recuerdo si mi papá les terminó echando veneno, si las mató o no. Pero ya en esa época, a mí me impactó ver la perseverancia de un pequeño insecto. Y que es la clave de que son insectos. ¿Qué pueden hacer contra un mundo gobernado por mamíferos de dos patas, que somos mucho más grandes que ella y que somos mucho más inteligentes? ¿Qué pueden hacer ante un mundo que en el cielo hay tantas aves y tantos pájaros que se las comen? Con tantos reptiles que andan por la tierra, que andan buscando sus larvas y demás. ¿Cómo sobreviven estos insectos? Pues perseveran. Aunque destruyas el nido de la hormiga 20 veces lo va a volver a levantar. Hermanos, nosotros somos una manada pequeña hoy, en medio de este mundo lleno de lobos. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos sobrevivir? ¿Podemos marcar la diferencia? Pues sí, pero para eso hace falta que nosotros como creyentes perseveremos. Señor, te damos muchas gracias, porque Jesús fue el ejemplo de perseverancia. Él perseveró. Él perseveró, Señor, a pesar de que aquellos por los cuales trabajó durante tanto tiempo le abandonaron y le dejaron solo, a pesar de los que los suyos mismos, a los que vino, le rechazaron, lo maltrataron y lo asesinaron. A pesar, Señor, de que su propia carne se resistía a pasar por el dolor del Calvario y tuvo que ir a Getsemaní y orar hasta que sudó gotas de sangre, Él perseveró. A pesar de todas las dificultades, Él perseveró. Él se mantuvo fiel al Padre. Y Señor, te rogamos que en el nombre de Jesús nosotros podamos ser igual al Maestro en esto, en ser perseverantes. Hoy quizás a nosotros, Señor, no nos espera una cruz real, literal, como la que te espero a ti, Señor, en el Calvario. Quizás nos espere otro tipo de cruz, sufrir por ser buenos creyentes. Pero, Señor, que nosotros podamos perseverar como lo hizo Cristo. Señor, ayúdanos a perseverar en todas estas cosas que hemos mencionado, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que oran, Señor. Cristianos que no cesan de orar. Que oran, Señor, de noche y de día, Señor. Que oran en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Padre amado, aun cuando seamos rechazados. Ayúdanos a perseverar, Señor, para ser obedientes a la doctrina de Cristo, Señor. Ayúdanos a perseverar en la gracia, Señor. Ayúdanos a perseverar en hacer el bien, Señor, aunque las cosas nos salgan mal. Ayúdanos a perseverar, Señor, en el ministerio. Ayúdanos, Señor, a perseverar en estas 7 cosas, Señor, en las que la palabra de Dios nos desafía. Señor, te damos muchas gracias porque no estamos solos. Gracias porque tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a vivir en comunión con Él para poder perseverar en todas estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.